el piano de Adrián Yáñez, y esto se podrá escuchar el jueves 2 de mayo, pasado mañana, en el, bueno, en un lugar muy lindo, Press Jazz and Music Club, que es un lugar que queda en Anchorena 1347. Ahí va a estar Adrián Yáñez con su piano solo, que es uno de los formatos que ha hecho a lo largo de su trayectoria, que incluye tríos, cuartetos. Bueno, y es para mí un placer saludarlo a Adrián en el Día Internacional del Jazz y en el día en que el Club de Sus Amores se juega la vida contra Boca a las 20. ¿Cómo te va, Adrián, querido?
¿Qué hace, negro? Sí, bueno, empecemos por eso.
¿Estarás?
Por lo último.
¿Estarás ya con un Valium? ¿No?
Ribotril, sí.
Ribotril.
Tomé hace un rato, tomé 0.25 y me tomo 0.25 más, ponerle media hora antes de empezar el partido.
¿Y pensás que en la reunión de producción en algún momento se barajó que vos vinieras acá al piso? Y digo, ¿pero vos pensás que Adrián Yáñez va a venir a Radio Nacional el día que juegan a las 20 horas Estudiantes Boca?
No, la única ventaja que tengo con vos es que no te tengo que inventar nada, no te la tengo que caretear.
Claro.
Digo, mirá, juega Estudiantes y vos entendés todo, digamos.
Vos sabés que acá hay un fuerte contenido bostero en la producción. Hay gente que incluso vive en la República de la Boca.
Ah,
pero bueno.
Es tremendo, pero a ver, pero es algo que pasa en todos lados, Como están en todos lados.
Vos sabés que hoy estuve mandándome unos mensajes con el común amigo periodista Juan Andrade y tiró una muy paranoica. Dice,
repincha.
Tira así, vamos a ver si la AFA quiere que Estudiantes pase, esas cosas que tienen los equipos que no son Boca.
Sí, yo creo que existe eso, ¿eh? O sea, yo estoy de acuerdo con él. Yo creo que hay algo, o sea, creo que el Chiqui Tapia no puede permitirse darle la copa a Verón con todo lo que está pasando. Van a hacer lo que haga falta. Bueno, lo han puesto Espinosa en el VAR, lo cual es llamativo, ¿no? Que pongan Espinosa.
Estamos abriendo el paraguas y ahí es.
No, pero es, a ver, son cosas que están sucediendo. Pero bueno, nada, estamos tan acostumbrados a estar solos contra todos que.
Y ahí te quiero presentar, tenemos acá un periodista muy prestigioso, columnista de deportes de Flores Negras, que es bilardista, me lo dijo hace algunos días. Se confesó como bilardista Sergio Zarratea.
Hay que ganar siempre, ¿cómo va?
¿Cómo va? Claro.
Voy a dar un dato que le va a hacer bien para no tomarse la pastilla del Ribotril media hora antes.
Sí.
En la historia entre Estudiantes y Boca, el historial es a favor de Boca, obviamente.
Claramente.
Pero desde aquella final del 2006,
sí,
si hacemos un recorte en la historia, el historial es a favor de Estudiantes.
Sí, pero.
Y hay un dato más. Sí. En la historia entre Estudiantes y Boca, hubo 7 choques mano a mano, como el de hoy a la noche. 6 ganó Estudiantes y una sola vez ganó Boca.
Rotundo.
Todo eso es cierto, pero yo prefiero no ubicarme en esa zona de confort y vivirlo al borde del infarto, digamos. Yo soy bilardista línea fundadora.
Claro. El bilardista del alfiler.
Digamos, yo no tengo ningún desvío ideológico, no tengo nada, es eso, es bilardismo línea fundadora.
Ahora, ya que, y nos corremos un poquito hacia la música, ¿cómo se lleva un bilardista con un género como el jazz, que es pura improvisación, puro juego, puro placer, puro destello?
A ver, es difícil, para mí es difícil, yo separo las dos cosas, yo prefiero separar las dos cosas. De todas maneras,
porque podríamos decir que el jazz es más bien menotista, ¿no?
No me parece, porque el jazz...
¿Te das cuenta el nivel de delirio que tiene esta charla, ¿no?
Se está poniendo raro esto.
No me parece, te voy a explicar por qué. El jazz se habla con la verdad, cosa que con Menotti hay mucha zaraza. Pero por otro lado, hay una cosa que es muy injusta, que es que los equipos de Bilardo son equipos que han jugado muy bien. El estudiante de Bilardo del 82.
Ponce, Troviani,
Isabela
y arriba Gotardi
y Trama. El estudiante del 82 tenía un solo volante central que era Russo.
Claro,
pero era un equipo que jugaba muy bien, y el equipo que le siguió, el de Manera, que era heredado de Bilardo jugaba muy bien, el equipo del 86, la selección del 86 jugaba muy bien.
Sí, yo no creo que la del 86 jugaba tan bien. Yo creo que ese estudiante jugó muy bien, y te voy a decir algo que no es para quedar bien con vos. Yo creo que el equipo del campeón mundial 78 no jugó bien, el que salió campeón aquí en la Argentina. Me parece que el del 86 jugó mejor que el 78, y el último campeón me parece que fue la mejor selección que yo vi.
De todas maneras nos meteríamos en una discusión que, no, que te robaría el programa, que es qué es lo que para cada uno es jugar bien.
Sí, lo sé.
Es eso.
Sí. Bueno, y ahí es, hoy es el Día Internacional del Jazz. ¿Vos sabés por qué?
A ver, lo instituyó
la UNESCO.
Lo instituyó la UNESCO hace ya...
Sí, el 2011. Lo que te pregunto es por qué el 30 de abril.
No, la verdad es que nunca hurgué. No sé, alguna vez pensé en que era, podría haberlo puesto por el nacimiento de algún ícono, pero por ejemplo Duke Ellington había nacido
el 29.
Digamos, no hay ninguna figura que yo sepa, ninguna figura relevante que haya nacido el 30. Yo creo que lo pusieron porque al día siguiente no se trabaja. Es un poco, me parece que probablemente lo hicieron por eso, antes del primero de mayo, que podría ser, ¿no? Que condice un poco con la ideología que tenemos los músicos de jazz, sí. que nuestra vida es muy dura, pero mucho peor sería tener que trabajar.
Y sí, totalmente. Sí. ¿Cómo se prepara un músico como vos, con tanta trayectoria, tanto rodaje, ante un concierto como el que vas a dar el jueves, que estás vos solo con el piano? Es casi como invitar a los amigos a cenar, digamos, ¿es algo puro placer?
A ver, es una preparación muy distinta a cuando tocas con un grupo, con incluso un dúo, un trío, porque no ensayás. O sea, lo que haces es, te sentás a pasar horas con el instrumento, a buscar ideas, te sentás a improvisar y te sentás a estar en dedos, a hacer técnica y esas cosas. Pero luego es buscar inspiración y buscar repertorio. A mí cuando toco solo piano, contrariamente a lo que me pasa cuando toco con el trío, por ejemplo, donde me gusta tocar mis propias composiciones, cuando toco solo piano prefiero tocar canciones, música jazz standards o música que no me pertenece. Me gusta más, e incluso como melómano y como alguien que consume mucho discos de solo piano, disfruto sobre todo cuando los pianistas tocan canciones, ¿no? Cuando tocan música que no es original y que le escribió otro. Me gusta esa idea de escuchar a un pianista poniéndole su propia identidad y su propia impronta a una música que no le escribió él, ¿no?
Hablamos con Adrián Yáñez, gran músico, hoy es el Día Internacional del Jazz, pero además este jueves va a estar actuando ahí en Press Jazz y Music, es un club que queda en Anchorena al 1300.
Adrián, sí. Mariana Fossati te saluda, ¿cómo estás?
Uy, ¿cómo andas?
Muy bien. Pensaba en esto del Día del Jazz y en la tradición argentina del jazz, que es una tradición que viene de lejos y que tiene mucha historia, pero no sé cuán conscientes somos de esa tradición. No sé, como en otros géneros, no sé, en el tango, somos más conscientes de que hay una tradición que implica un montón de momentos. No sé si somos, no sé qué pensás vos, ¿no? Tan conscientes de la tradición argentina en relación al jazz.
A ver, yo no sé cuán conscientes somos. Lo que sé es que Argentina, pero sobre todo Buenos Aires, uh-huh, tiene una tradición jazzística muy potente y muy añeja ya. O sea, Buenos Aires ha recibido artistas de jazz desde siempre. Prácticamente todas las grandes figuras estuvieron acá. Acá estuvo Ellington, acá estuvo Armstrong, estuvo Ella Fitzgerald, estuvo Gillespie, más para acá después estuvo Bill Evans, estuvo John Lewis, estuvo Hines, después estuvo, bueno, más para acá estuvo Jarrett, estuvo Dexter, estuvo Stan Getz, estuvieron prácticamente todos. Te diría que las únicas tres figuras claves de la música de la historia del jazz que no han estado acá fueron Monk, Coltrane Bueno, Parker no estuvo, y Miles, que estuvo a punto de venir, y que estaba, porque de hecho estaba anunciado y todo, y que justo no llegó a venir porque murió antes. Pero es una ciudad que ha recibido al jazz siempre, e incluso hay un fenómeno que yo lo suelo contar, que a mí me pasó cuando empecé a tocar con el trío, que yo solía tocar tangos, y es que me encontré con que había mucha gente en varias generaciones que creció escuchando las dos músicas y disfrutando las dos músicas. O sea, digo, de hecho, en las milongas era usual en los bailongos que pasaban tango, sí, cada tanto pasaban jazz.
¿Qué le gusta más, la típica o la jazz, no? Decían los hombres, bueno, a las damas, eso, cuando las sacaban a bailar.
Sí, mi viejo, que le gustaba ir a bailar, escuchaba, era un fan de D'Arienzo, pero era un fan también de Benny Goodman y de Artie Shaw y de las grandes orquestas, ¿no? El porteño, sobre todo, además es un gran conocedor del género, y es un público que es muy mencionado y muy elogiado por muchos músicos que han venido, muchos artistas que han venido a tocar acá. No ya la típica nota demagógica donde el músico llega a Buenos Aires y dice que su público preferido es el porteño, sino a mí me ha pasado de leer en Downbeat o en una jazz magazine, leer una nota a Pat Metheny donde le preguntan por sus públicos preferidos, y él habla del público argentino y del público brasilero, creo que habla. Y claro, son muchos los que lo mencionan. Y cuando vos viajás, como me ha pasado a mí, a hacer giras afuera y todo, y tener la oportunidad de escuchar artistas en otros lugares, te das cuenta además el nivel de respeto del público argentino, y que es un público que no come vidrio, ¿viste?
Bueno, o sea, vos fuiste mucho tiempo director del Festival de Jazz de Buenos Aires, y ahí has visto la pasión y la seriedad con la que se toma el público, sí, de esta, sí, ciudad, sí, el género,
y
¿no?
Y la apertura mental, o sea, pensá que yo en los 12 años que dirigí el festival, yo tenía como pauta rigidísima, o sea, bilardista, que yo no traía al festival a nadie que ya alguna vez hubiera estado en la ciudad, con lo cual todo lo que traíamos era novedoso, y era la primera vez que venía, y las salas estaban llenas y la gente escuchaba con mucha atención y disfrutaba de escuchar por primera vez algo que no conocía. Es un público curioso, ¿viste? Es un público...
Bueno, pero yo creo que tiene que ver con la idiosincrasia cultural de esta ciudad, del porteño, ¿no? Que pasa con el Bafisi, pasa con la Feria del Libro, pasa en general con el teatro. Me parece que hay una gran voracidad cultural y mucha avidez por cosas que quizás, como vos decís, no son tan conocidas, pero que uno va a buscarlas, ¿no? Uno va hacia eso.
Sí, y que digamos... Nosotros estamos siempre un poco mirando hacia afuera, pero es realmente Buenos Aires es una ciudad en ese sentido muy, pero muy, pero muy potente, ¿viste?
Sí, hablamos con Adrián y ahí, sí. Bueno. Te quería hacer una pregunta a Jorge Alperín.
¿Cómo te va, Adrián?
¿Qué haces?
Estaba pensando que los músicos formados en el jazz terminaron alimentando mucho bandas de otros géneros. Me refiero al rock, me refiero incluso a Piazzolla, me refiero al folclore, como que el jazz alimentó mucho en la Argentina, por lo menos a otros géneros populares, ¿no?
Sí, a ver, es una pregunta interesante, pero tiene dos vías, Jorge. Es así, mirá, por un lado, con el folclore ha pasado algo, y es que muchísimos músicos de folclore se han metido con el jazz para estudiarlo, porque eso luego enriquecía su lenguaje y su discurso. O sea, pienso en Eduardo Lagos, pienso en Alem, bueno, pienso en el que fue mi maestro, en Manolo Juárez. No eran músicos de jazz, pero lo que pasa es que se metían a estudiarlo e investigarlo. Y luego sí sucede otra cosa, que es que tradicionalmente los músicos de jazz laburaron como sesionistas.
Claro.
Porque en algún momento en el cual para ser sesionista tenías que tocar decentemente bien, tenías que leer música, tenías que tener como ciertos rudimentos técnicos controlados, en las grabaciones íbamos músicos de jazz, entonces de pronto laburabas con grupos de rock o laburabas con lo que se llamaba los cantantes melódicos.
Claro, todo el fenómeno de la música melódica de la década de fines de los 60, Sandro, eran todos alimentados por grandes músicos de jazz que laburaban, era la manera de llevar la moneda a la casa.
Totalmente, y mucho más para acá. A mí me pasó una vez, en la época de Badía y compañía, que me pasé un sábado a la tarde en Badía y toqué con 4 o 5 diferentes, y en algún momento cerrábamos, creo que con Estela Raval, y en algún momento Badía viene y me dice, ¿otra vez acá? ¿Qué haces acá? Éramos todos tipos que tocábamos jazz, pero que nos ganábamos la vida laburando con cantantes, laburando en grabaciones. Buena parte de los estudios de publicidad, de jingles grandes, pienso en Ziegler, pienso en Babi López Furst, pienso en Pocho Lapuble.
Sí, López Ruiz, ¿no? Jorge López Ruiz.
Lubet, eran todos tipos que tocaban jazz, porque era una música que requería que estudies, que toques decentemente bien. El fenómeno de Piazzolla es un fenómeno, me parece, que un poco diferente, porque Piazzolla se sentía más cómodo por un tema de cabeza, por un tema de ideología, con los músicos de jazz. Me parece que ahí pasa algo de eso, ¿no?
Claro.
Astor estaba, me parece a mí, que estaba como más cómodo con esos músicos. Aun cuando
no iría con un D'Arienzo, digamos.
No, claro. Aun cuando algunos de mis discos preferidos de Astor son con músicos de típicamente del género, de tango. Pero me parece que él se sentía como que se lo entendía mejor.
Sí, siendo Astor un músico que escribía todo, ¿no? Era alguien que era muy riguroso con la escritura, pero sí, es un caso muy especial, muy singular el de Astor Piazzolla. Querido Adrián Yáñez, muy gentil de tu parte. Entonces, este jueves, el lugar se llama Press Jazz and Music Club, es así.
Press. Press era el sobrenombre de Lester Young.
Claro. Esto es Anchorena 1347. No conozco el lugar, tengo que ir. No iré este jueves porque estoy con mi pibe y juegan por la Copa Argentina Racing y Talleres de Remedio de Escalada.
No dejes de verlo porque nunca sabes en qué instancia van a quedar en el camino. Ustedes,
claro. Está bien es que es lo único que tenemos para jugar. Eso y la Copa Sudamericana. Claro. Bueno, Adrián...
El lugar lindo. Es precioso. El lugar es precioso, pero además el lugar tiene un piano que no condice con un club de jazz. O sea, tiene un piano... Para que te des una idea, el piano que hay en Press es el mismo piano que teníamos en la sala de conciertos grande de la Usina. Es un piano que es para un teatro.
Está bueno.
No hay muchos clubes en otros lugares, incluso a mí no me ha pasado de ir a tocar a clubes de jazz afuera donde tenga semejante piano.
Eso que quería el Mono Villegas, ¿no? Al gran pueblo argentino, pianos.
El Mono no pedía tanto, pedía que al menos estén afinados y que todas las teclas suenen.
Bueno, Adrián, nos corre el informativo. Gracias por la charla. Suerte esta noche y el jueves. Son dos momentos, ¿no? Distintos.
Sí.
Pero bueno, la suerte está echada para esta noche.
Sí.
Abrazo grande, Adrián.
Le mando un abrazo a todos.
Gracias, ¿eh?
Chao.
Adrián Yáñez aquí en Flores Negras.